A todas, bienvenidas. Aquí comienza desde los estudios centrales de Radio Almaina un nuevo programa, y ya son 20 de Radio Ortigas. Entre todas tratamos de traeros aquí un espacio para hablar de feminismo, agroecología, trabajo en las huertas, consumo responsable y de todas aquellas cosas que nos importan.
Estamos en el 88.5 del Dial Granaíno, con un nuevo programa el último martes de cada mes a las 7 de la tarde, y en sus reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Hoy compartimos mesa Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Sara los controles.
Hola.
Y yo. Estamos.
Bueno, para el 20 aniversario nos hemos quedado poquita.
Estamos
la gente
regular.
Sigue de vacaciones.
Estamos en horas bajas.
Muy bien, y tenemos a una invitada.
María. Está por ahí al fondo escuchándonos. Y bueno, a ver, no somos poquitas, pero porque están por ahí en la... Ya la averiguaremos durante el programa dónde está esa gente.
Es la primera vez que tenemos público, de verdad.
De verdad, verdad.
Siempre lo decimos y es la primera vez que es real.
Pues bueno, como ya sabéis, en nuestra y vuestra cocina ortigueira no puede faltar ingredientes como el conocías a, o la receta, o la palabra, o la entrevista, y lo que vaya apareciendo en el fondo de la alacena, que no se nos eche a perder.
Y antes de empezar, recordaos como siempre que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com, con la H entre las dos os. No olvidéis también apoyar las radios libres, como Radio Almaina. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues súper fácil. Entráis en su página web, radioalmaina.org, y os... El verano me ha dejado regular.
Sí, ya te dejo regular.
Que os hagáis socias de Radio Almaina, que es muy fácil, que os metáis en la web y solo son 2 eurillos al mes. Las radios libres os necesitan.
¡Empezamos! Carrusel de noticias.
Pesticidas que siguen contaminando nuestros alimentos.
Carmen Freire, doctora en ciencias ambientales e investigadora de la Universidad de Granada, es coautora de un estudio en el que han analizado las muestras de orina de 606 niñas y 933 niños de 7 a 11 años de diferentes zonas, tanto urbanas como rurales de España. En este estudio advierten que el 60% de las personas analizadas tenían restos de diacinón, empleado para el control de plaga. Tenían restos de diacinón en la orina. El diacinón fue prohibido el 7 de junio de 2007 por la Unión Europea para su uso agrícola por su peligrosidad para la salud debido a sus reconocidos efectos cancerígenos.
Terremoto en Marruecos. Marruecos ha sufrido su peor terremoto en los últimos 60 años, de 6,8 en la escala Richter, con una duración de unos 30 segundos. Las localidades más afectadas por el terremoto son las más pobres del país, quedando las casas construidas con piedras, tierra y madera completamente destruidas. La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes ha puesto en marcha una recogida de productos de primera necesidad aquí en Granada. Productos no perecederos, leche en polvo, pañales, productos de higiene menstrual, material sanitario, sacos de dormir, etc. Para todas las personas afectadas por el terremoto. Los podéis llevar a su sede en Granada, en el Hotel de Asociaciones Gloria, más junto también a la Avenida Margarita de Chirgú, en el Zaidín. También, además, bueno, no solo queríamos comentar lo de Marruecos, sino que hace poco también fueron los incendios y después las lluvias torrenciales en Grecia, y acaba de haber un gran huracán en Libia con también miles de muertos. Entonces, un poquito también recordar la alarma de que estas cosas pasan, pero que se están acelerando debido al calentamiento de los mares.
Cumbre social en Granada.
Multitud de colectivos sociales y vecinales manifestarán en una cumbre alternativa a la cumbre de la Alhambra que otra Granada y otra Europa son posibles. La Cumbre Social de Granada 2023 va a llenar la ciudad de actividades y movilizaciones desde el 23 de septiembre al 14 de octubre para visibilizar otros modelos sociales frente al capitalismo. Para estar al día podéis seguir en Instagram @cumbresocialgr para estar atentas a los eventos estos días. También desde Radio Almaina iremos contando dónde podéis escuchar, qué tipo de contenido, porque estaremos por allí seguramente.
Muy bien, pues hasta aquí las noticias frescas del mes. Bueno, más que frescas, algunas son terribles.
Antonio, ¿y a quién tenemos hoy en Conocías A?
Pues hoy traemos a una mujer granaína que, como otras muchas, tanto granaínas como no granaínas, fueron silenciadas durante el franquismo.
¿Y cómo se llama?
Pues la conocían como Madre Carmela. Su nombre era Carmen Rodríguez Parra. Carmen Rodríguez Parra, Madre Carmela. En el número 42 de la calle Elvira, detrás del antiguo convento del Ángel que fue cuartel provisional de la Guardia de Asalto Republicana en los años 30, se encontraba la taberna hostal Carmela. Allí, Carmen Rodríguez Parra daba bebidas, comidas y alojamiento. Fue sobre todo durante la Segunda República, en un contexto en el que el movimiento anarquista era mayoritario en Granada capital y protagonista de numerosas luchas sociales, cuando Madre Carmela, como era conocida, desarrolló su actividad. Militante anarquista de la CNT y mujer muy popular y solidaria, asumió el apoyo mutuo del ideario libertario como propio, conectando así con el anarquismo. Refugio y apoyo no solo para el movimiento anarcosindicalista de Granada, sino para quien lo necesitara. Durante esa época la vemos recaudando fondos para familiares de sindicalistas y militantes de CNT asesinados por la policía durante sus acciones sindicales, o para el sostenimiento económico del diario confederal de tirada nacional, CNT, o acogiendo en su taberna a refugiados, a sindicalistas, a anarquistas, a gente de la lucha obrera, o simplemente ayudando en todo lo que podía a familias obreras del barrio. Es así como, en agosto del 32, de visita en Granada la anarquista Federica Monseni, y testigo en esos días del fallido golpe de Estado de Sanjurjo y las revueltas populares que tuvieron lugar en Granada con el asesinato de Donato y Cañete, en un relato nos describe los sangrientos acontecimientos y en él se recoge textualmente lo siguiente. Después de corretear por Granada, nos dirigimos a casa de Carmela. Es esta la Tranquilidad, local anarquista de Barcelona, de Granada. Allí van a tomar café todos los compañeros y allí se encuentran todos, los días festivos normales. En casa de Carmela, excelente mujer que junto con su marido es el refugio y el amparo de todos los compañeros que caen en Granada sin recursos, encontramos a la viuda de Donato. Continúa el texto. Tras el golpe, aunque fracasado, la taberna de Carmela fue cerrada por las autoridades locales por su afinidad con el anarcosindicalismo. Es curioso recordar, por ejemplo, que en noviembre del 32, la CNT, y en el contexto tras el golpe de Estado, convoca una huelga general con una serie de reivindicaciones, y entre ellas el levantamiento de la clausura del Bar Carmela. Como un lugar de la vida cotidiana de muchos militantes libertarios, Casa Carmela fue un escenario habitual en los frecuentes conflictos sociales y laborales que se daban en la ciudad. Lugar donde la policía y la guardia de asalto con frecuencia hacían redadas para la detención de líderes sindicales y anarquistas locales. Otro apunte que nos hace ver la importancia del establecimiento en la Granada obrera es el siguiente. El Sindicato de Artes Blancas de la CNT, que aglutinaba a harineros, panaderos, pasteleros, vendedores al público del sector, acordó crear una colectividad del pan para poder producir y vender a precios bajos, asequibles a la clase obrera, estos productos básicos. Se establecieron varios puntos de venta y entre ellos estaba, por supuesto, el despacho de bebidas de Carmela en la calle Elvira. Otro apunte. En el periódico madrileño La Tierra se publica un artículo apoyando a la madre Carmela, acosada por la policía a todas horas y con la amenaza constante del cierre por parte de las autoridades republicanas. El artículo muestra muy bien lo que era en realidad dicha taberna y su carácter, más popular que político, muy en sintonía con el ideal de la actitud política a mantener por el anarcosindicalismo. Cuando empiezan a gobernar las derechas del 34 al 36, estas intensifican las leyes represivas, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, y legalizan primero las huelgas y luego, por intentar realizarlas, a los sindicatos y junto a ellos a todos los centros afines, por ejemplo, centros sociales, bibliotecas, escuelas, ateneos. Seguidamente hacen una persecución contra los trabajadores sindicados, animando a los patronos al despido, pues tendrán el apoyo institucional. El resultado final es el desgaste, la represión y la clandestinidad. El caso es que no será hasta el 36, principios del 36, cuando hay una reapertura de los sindicatos y de las organizaciones, ante la proximidad de las elecciones políticas. En esta situación, ya a fines de marzo, en la campaña electoral, vemos que en Casa Carmela se constituye un centro electoral de los socialistas, correspondientes al Distrito 8. Esto nos muestra que en los propios ambientes libertarios existe una actitud positiva a la participación electoral en aquel momento. Carmen Rodríguez Parra hace de interventora en las elecciones del 3 de mayo, una de las pocas mujeres interventoras del Frente Popular en aquellas elecciones, en Granada. El año 36 supuso una vuelta de las organizaciones de izquierda y nuevamente los anarquistas renacen con renovadas fuerzas. Se dan una serie de avances con el consiguiente desarrollo favorable de las organizaciones sindicales, que no podían reprimir ni impedir legalmente las élites sociales. Origen, entre otros, del golpe militar de julio del 36, que da lugar a la guerra civil y su brutal represión posterior. Represión de carácter ideológico y totalitario. Se trataba de la erradicación física y en la memoria de todo aquello que pesara o actuara contra el régimen, aplicándose un auténtico terrorismo de Estado para asustar y someter a la población al nuevo Estado. Solo así es como se explica el asesinato de Carmen Rodríguez Parra, que pese a sus numerosas menciones, jamás se la acusó de nada. Su principal labor fue acoger, atender y ayudar. Fue asesinada probablemente el 15 de agosto del 36 en el barranco de Biznar. Nunca se han encontrado sus restos. Carmen es un ejemplo de las mujeres represaliadas por ser trabajadoras y de izquierdas, o por ser activistas y relacionadas con todo el movimiento tanto de partidos políticos como de sindicatos, o por ser feministas, o por ser madres o esposas de hombres que tenían cargos políticos. Al asesinato físico siguió la invisibilización del papel que jugaron las mujeres en las luchas sociales del primer tercio del siglo XX. Es tarea nuestra rescatarlas.
Y hasta aquí el Conocías A.
entrevista.
Pues hoy en la sección de la entrevista, desde muy, muy, muy lejos, nos llega una voz que quizá reconozcáis. Ay, cómo la echamos de menos. Nuestra compi Adolfo está en Madagascar y como no puede parar de producir contenido para este magnífico programa, pues nos trae una entrevista para que veamos qué se hace allí, cómo lo hacen, cómo trabajan y qué... En fin, ¿qué hace nuestra compi en Madagascar?
Pues Adolfo está currando para una ONG, Agua de Coco, que trabajan con varios proyectos de desarrollo en Madagascar. Así que pues vamos a escuchar a ver qué nos cuentan.
Coconut water.
Coconut water.
Queridas radioyentas de Radio Ortigas, es que esta radio no escatima en medios para atraeros la información desde cualquier punto del mundo y por eso mis queridas colegas de la radio me han dado una patada en el culo y me han enviado a Madagascar. ¡Wala! ¿Y cómo así tan lejos? Pues eso digo yo, porque es que creo que este mes ya, el programa pasado, ya se cansaron de mí y de mis chorradas y me han querido enviar bastante lejos para descansar un poco. Pero, viniéndome para aquí, para Madagascar, he descubierto un proyecto chulísimo de agricultura y soberanía alimentaria que ahora os vamos a contar. Sí, sí, os vamos a contar porque no estoy solo en esta aventura malgache al otro lado del mundo, sino que tengo conmigo a Valerí.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Hola, Valerí. Que, bueno, y diréis, ¿y Valerí hasta quién es? ¿Quién pinta aquí? ¿De dónde sale?
Su acompañante en el viaje a Madagascar, a
esto
la Tierra Roja.
Es, a la Tierra Roja que un día fue verde, que ya no lo es, pero bueno. Pues Valerí es... ¿Qué se presente ella?
Pues me dedico a educación, trabajo en la Fundación Agua de Coco como coordinadora en educación al desarrollo y lo que procuramos es poder mostrar la realidad que existe al otro lado, en este hemisferio, en el sur, el gran desconocido, el que tiene tantos estereotipos y hay que venir a verlo, conocerlo, sentirlo, vivirlo.
Ole. Muchos estereotipos muy desconocidos, pero no muy diferente de lo que vivimos en nuestra realidad cotidiana, ¿no?
Totalmente.
No hay, tanto, vamos.
Hay más similitudes que diferencias. Tantas cosas que se dicen y llegas aquí y te das cuenta que al final somos muy, muy parecidas.
Y muy parecidas las situaciones en las que vivimos, que ahora un poquito más adelante os contaremos. Pero bueno, Fundación Agua de Coco, Fundación Agua de Coco, esto me suena a una organización granadina, ¿no?
Una organización granadina que el año que viene, 2024, va a celebrar su 30 aniversario.
¡Toma ya! ¡Casi nada! ¡Madre mía! ¡30 años! 30 años haciendo cosas que igual descubrimos a lo largo de esta entrevista, ya veremos. Y, a ver, esto de Agua de Coco, Agua de Coco... ¿Qué nombre más curioso, no, Valerí? Cuéntame.
Bebida natural, nutritiva.
¡Qué rica!
Con muchísimos nutrientes. Y la gente se preguntará, ¿y por qué Agua de Coco con todos los nombres que hay? Pues brevemente, la historia. El fundador de Agua de Coco, José Luis Guirao.
¿Granaíno de pro?
Pues no tenía otra cosa mejor que hacer que unirse a Veterinarios Sin Fronteras. ¿Y dónde le toca? Se va a Camboya.
Ole, Camboya.
Justo cuando se va a Camboya, Camboya está saliendo de una guerra civil en la que la población ha salido muy mal parada, muchas necesidades, no llega la ayuda humanitaria, no llegan medicinas. ¿Y qué hace la población para poder ayudar a los heridos de esta guerra civil? Utilizan lo que tienen. ¿Ven lo que tienen? ¿Qué tienen? Cocos. ¿Qué tiene el coco? Un líquido muy nutritivo. ¿Y qué hacen con ese líquido? Todo el mundo se pregunta, pues se lo tomarán, se lo echarán la herida. Pues no. Utilizan el líquido del agua de coco como suero para poder salvar la vida de los heridos de guerra. Toma, y ahí ya viene el nombre de agua de coco, aunque antes se llamaba amigos del agua de coco.
Claro.
Y lo recortamos.
Pues eso, un líquido nutritivo que da vida, que por eso esta fundación cogió ese nombre, porque el objetivo de Fundación Agua de Coco es dar vida allí donde trabaja. Y de Camboya, pues bueno, por circunstancias varias de la vida, acabamos en Madagascar, donde nos encontramos ahora mismo Valerie y yo en persona.
En la ciudad de Tulea.
Al sudoeste de Madagascar, donde Agua de Coco lleva a cabo la mayoría de sus proyectos. Y Valerie, ¿nos puedes contar un poquito, tampoco alargándote mucho, que aquí el tema era la agricultura y la soberanía alimentaria? Pero bueno, Agua de Coco, ¿qué hace Agua de Coco en Madagascar?
Agua de Coco tiene varios proyectos. Tiene proyectos educativos. Tiene proyectos de nutrición. Tiene proyectos para poder apoyar a las niñas y las mujeres, que son las personas más vulnerables en esta zona del país donde nos encontramos. Y tiene proyectos medioambientales, que creo que ese es el punto que más te interesa.
Bueno, más que nada porque Radio Ortigas se ocupa mucho de la agroecología, soberanía alimentaria, etcétera. Por eso nos vamos a centrar más en el punto agroecológico. Como dice Valerie, pues bueno, Agua de Coco se dedica principalmente a lo que es tema educacional, o sea, dar acceso a la educación, pues para que los propios y las propias malgaches, que se llaman así la gente de aquí de Madagascar, pues puedan forjarse un futuro mejor, o sea, tengan las herramientas para que mañana puedan mejorar su propia vida. Y bueno, pues trabajamos sobre todo mucho con la infancia, y a través de la infancia y del tema educativo, pues nos fuimos pasando a tema de desarrollo personal a través del arte y la música, el deporte, protección de la infancia contra toda vulnerabilidad de derechos, protección del medio ambiente, porque Madagascar es, le llamamos la Isla Roja hoy, pero en su momento fue una isla verde, una isla con una biodiversidad increíble
y única
en el mundo, que se ha desarrollado en paralelo. Pues como ejemplo, los famosos baobabs, estos árboles gigantes que son tan imagen mítica de África. En el África continental solo existe un tipo de baobab, y en el mundo existen, me pilláis, 6 o 7. ¿Dónde están los otros, las otras especies de baobab? Solo en Madagascar. Los lemures, que conoceréis bien de aquella famosa película, solo son de Madagascar. Y bueno, un montón de insectos, reptiles, tortugas, otras especies de
camaleones,
flora.
Vamos. Todas las especies de camaleones se encuentran solo en esta isla.
Una pasada. Y pues bueno, pues deforestación a saco paco, pues eso es lo que ha hecho que al final esta isla se convierta en una isla roja, como estamos diciendo, y no la isla verde que fue en su momento. Bueno, no nos vamos a meter en por qué hay tanta deforestación, pero bueno, pues muchas empresas vienen aquí para llevarse madera preciada que solo existe aquí en Madagascar, muy malas políticas de conservación del medio ambiente, protección del medio ambiente, una cultura en la parte agrícola que hace mucha quema de bosques para conseguir pasto rápido para el ganado y para que, bueno, pues para regenerar, para generar un poquito de tierra más agrícola. Y, pues como os decía Valerie, Agua de Coco lleva a cabo un proyecto de lucha contra la malnutrición, porque este país está entre los 5 o 6, desgraciadamente, con una malnutrición infantil de la más elevada del mundo. Y justamente, pues bueno, pues Agua de Coco empezó unos proyectos de lucha contra la malnutrición con una planta mágica que se llama Moringa, que si no la conocéis, pues os invitamos a que la investiguéis, porque de verdad es la hoja de la Moringa.
Con muchísimas propiedades.
Vamos, una pasada.
Y solo se encuentra aquí.
No, bueno.
Error.
Se encuentra en muchos sitios, pero bueno, en Madagascar, en el sur de Madagascar donde estamos, pues se da muy bien. Y bueno, que a ver, que nos estamos liando y que no estamos entrando en el tema. La cosa es que, bueno, pues buscando un poco esa soberanía alimentaria, no tener que comprar siempre las verduras y la alimentación, que además no suele venir del sur de Madagascar, porque el sur de Madagascar es una zona muy deforestada. Aquí la flora típica es el bosque espinoso, porque se trata de una tierra muy árida, en el que justamente pues solamente este tipo de árboles espinosos son los que se mantienen bien. Y la mandioca, que es conocida en la yuca. Esto también se da muy bien. Pero lo que es agricultura en sí misma, pues no se da tan bien, las cosas como son. Además, en Madagascar, una parte del sur de Madagascar, lleva ya casi 10 años sufriendo sequía tras sequía, con lo que la poca agricultura que había en esta zona del país, pues cada vez es más complicada, porque los agricultores se fían de sus fechas y de su experiencia anterior, y claro, si van a plantar en el mes de diciembre porque las lluvias llegan en el mes de enero y las lluvias no llegan porque el cambio climático está afectando un montón a esta zona del país, pues claro, ya se pierden las cosechas, se pierden las semillas, etcétera. Y luego se da la controversia diferente, que en el centro y norte del país, que son zonas mucho más agrícolas, sufren el azote de ciclones, de lluvias torrenciales, que lo que hace pues es destrozar la agricultura, las plantaciones que hay, y pues bueno, pues que la producción agrícola pues se ve muy afectada, una parte por la sequía y otra por lluvias torrenciales.
Y una pregunta para las oyentes, seguro que lo saben, pero por si acaso, ¿podrías explicar, como para los niños, qué significa soberanía alimentaria?
Soberanía alimentaria, madre mía. Ahora, si me pones en un compromiso. Madre mía, por favor, Ortigueiras, no me... Qué maja la Valería, ¿eh? Bueno, soberanía alimentaria al final es que un pueblo, una comunidad, sea capaz de tener acceso a su propia alimentación sin tener una dependencia muy elevada de alimentos que se produzcan fuera de su territorio. Lógicamente, en este mundo tan interconectado en el que estamos, la soberanía alimentaria al 100%, no voy a decir que es imposible, pero sí que es bastante difícil conseguirla, pero la idea es esa, es conseguir producir una gran parte de tus propios alimentos, que sea de cercanía, que sea sostenible, porque justamente lo que se busca es que la soberanía alimentaria tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces van un poco por ahí los tiros.
Entonces, ¿esto, como lo cuentas, es posible, es factible en Madagascar?
Pues,
¿la situación que nos acabas de contar?
Pues ahí está Agua de Coco intentándolo, o sea, sí, sí, y como os decíamos, pues bueno, José Luis Guirao, que se fue con Veterinarios Sin Fronteras y ha montado esta pedazo de ONG, pues es un loco visionario y aventurero que no se le resiste nada. Entonces, en un pueblecito al norte de Tulear, que es la capital del sur de Madagascar, que se llama Manguili, un pueblecito costero, ahí empezó Agua de Coco a tener un proyecto de reforestación de esa flora autóctona del sur de Madagascar, endémica, que estaba ya en peligro de extinción, recuperación también de los manglares, que es un bosque que crece en la costa, en agua salada, y es un árbol muy, muy curioso y que permite, no solamente favorece que se proteja la flora, sino también la fauna, porque ahí hay muchos peces que se refugian en sus raíces para poder reproducirse y que, pues bueno, que no se los coman los depredadores. Hay también unos tipos de cangrejos que son muy típicos de los manglares, etcétera, también muchas aves. Y pues bueno, pues que al final empezó un proyecto ahí de protección de la biodiversidad y al final, como había un terreno ahí que no se estaba utilizando, pues empezó a cultivar un poco de agricultura. Muy difícil porque es una tierra muy arenosa, entonces ahí riegas y el agua se filtra y se va al subsuelo. No había justamente mucho acceso al agua porque es una zona en la que llueve igual pues un mes y medio al año. No existen infraestructuras de estocas de guardar el agua, etcétera. Pero bueno, poco a poco pues Agua de Coco ha ido construyendo pozos, ha ido construyendo tanques para almacenar el agua y poco a poco se ha ido haciendo su propio compost para enriquecer la tierra y a día de hoy, ¿qué encontramos en Manguili, Valerín?
Pues encontramos diversidad de plantas, de varias especies, de moringa, de...
Y tenemos una baobab. Pedazo de huerta, o sea, sí, los baobabs también, pero también tenemos una pedazo de huerta donde cultivamos un montón de verduras respetuosas con el medio ambiente, porque no se utilizan ni insecticidas químicos ni nada, sino que se utilizan, eso es, se utilizan, tenemos también una granja donde hay animales y se utilizan los excrementos de los animales pues para hacer el compost, como se ha hecho toda la vida, para echarlo en las plantas, y insecticidas naturales como el neem y otras plantas de aquí del tabaco, la pimienta, el tabaco malgache, la pimienta, que se utilizan para crear insecticidas naturales para atacar a plagas, etcétera. Y la verdad que es una pasada porque no solamente Agua de Coco está consiguiendo producir una parte importante de lo que se consume en las cantinas que tienen los comedores que tienen las escuelas, sino que además se aprovecha de la época donde las estaciones, ¿no?, donde hay mucho tomate, ha montado una transformación de tomate para envasar tomate natural y que el resto del año se tenga acceso también a tomate natural, no tomate enlatado. Se está haciendo lo mismo también con la moringa, a través de extracción de aceite de moringa. El polvo de la hoja de moringa, que hemos dicho antes que era súper nutritivo y que se utiliza como complemento nutricional. Y bueno, también se está haciendo con pimentillos, también hay producción de miel, o sea que, y dentro de poco se está montando ya una transformación, o sea, una línea de transformación de leche de cabra para hacer queso también.
Se está haciendo una variedad de productos de todo tipo.
No solamente productos naturales, sino que se está llevando a cabo también la transformación y la conservación para que justamente esos productos se puedan consumir a lo largo de todo el año. Y esto que, bueno, que de entrada pues no parece una cosa sorprendente ni nada, ¿no? Bueno, pues llevar a cabo unas huertas que alimenten. Aquí en el sur de Madagascar, donde la cultura no es justamente muy agrícola, sino que es el vivir el día a día, la posibilidad de tener verduras frescas casi a kilómetro cero, producidas de manera natural, respetuosas con el medio ambiente, también permite a la población local acercarse un poco a la agricultura y poco a poco ir abriéndose un poco la mente de que es posible hacer agricultura en el sur de Madagascar y al mismo tiempo pues generar empleo y que sea una fuente de ingresos para la población.
Y con todo lo que se está haciendo en Manguili, ¿la población está recibiendo formación para poder reproducir todo lo que estamos haciendo?
Pues la población y sobre todo los niños y las niñas, porque tenemos unas estancias educativas medioambientales, lo que serían unas colonias verdes, donde cada semana 60 estudiantes de escuelas públicas están visitando esta granja escuela, las huertas, y están aprendiendo cuál es el ciclo de la agricultura, las diferentes verduras que se pueden producir, cómo son los animales y conocerlos un poco de cerca, y se llevan un poco esa idea de que la agricultura es posible y de que además es una agricultura que no tiene por qué acabar con el medio ambiente a través de quemas y que no se tiene que enfrentar al medio ambiente. Así que sí, se está acercando la agricultura a las futuras generaciones de Madagascar.
Es genial lo que se está haciendo. Invitamos a todos y todas que vengan a conocerlo, para que vean que es posible.
Veniros a Madagascar, porque mola mazo.
Está aquí al lado.
Y es que somos proyectos hermanos, Ortigas y Agua de Coco. Así que, aquí os esperamos. Muchísimas un saludo.
Gracias.
Chao, desde Madagascar, como se dice, Beluma.
Beluma.
Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias a Adolfo y a todas sus compis de Madagascar.
Muchos besitos.
Besos.
La palabra.
Dice el refrán que andando gana la ceña, que no quedándose queda o quieta. Similar a ese otro refrán que dice el molinero o la molinera velando gana, que no estándose quieto en la cama. Es decir, que si queremos algo hay que moverse y no esperar quietos o algo así. Pero, ¿qué es una ceña?
Pues una ceña es un ingenio hidráulico que se sitúa en el mismo cauce del río. Como cualquier otro molino de agua, permite triturar el grano y transformarlo en la harina. Las aceñas se sirven de la fuerza que imprime la corriente de los grandes ríos, capaz de mover unas ruedas de palas de grandes dimensiones, que se colocan en posición vertical, y en esto se diferencia de los molinos de agua convencionales, que también se llaman molinos de rodezno, cuyas ruedas trabajan en horizontal. Estos además suelen situarse en cursos de agua de menor entidad, o bien al final de un canal que desvía parte del agua de un río.
Pues mira que yo conocía este término, el término de aceña, pero como un sinónimo de molino de sangre. ¿Lo conocéis? Lo que son los molinos de sangre.
Es un nombre un poco malísimo nombre.
Terrible, pero
es terrible.
Bueno, la verdad es que sí, porque es un molino de tracción animal.
Pues terrible.
Formado por dos ruedas que engranan perpendicularmente, que se ha utilizado aquí en el sur, por ejemplo, para la extracción de agua mediante una rueda vertical. Esta rueda, la rueda vertical, no sé si os habéis dado cuenta algunas veces, las norias que tienen los vasos o vasijas de barro.
Sí.
Esos vasos o vasijas de barro se llaman canguilones o arcaduz. Es un nombre muy bonito.
Arcaduz me encanta, sí.
La verdad es que prefiero lo de arcaduz o hasta canguilones.
Sí, hombre, antes que molino de sangre.
Molino de sangre.
Total.
Pero bueno, a mí me recordaba cuando veo esto al Conan el Bárbaro, ahí dando vueltas de pequeño y creciendo dando vueltas alrededor del molino de sangre. En fin.
Es feísimo el nombre.
Pues ya está. Entonces, esto es una ceña o molino de sangre. Y bueno, podemos recordar también algunas, ya que estamos con algunos refranes, ¿no?
Sí, muy refraneras hoy. Pues podemos compartir unos refranes en esta sección que nos compartió en la pasada asamblea una compañera de Ortigas.
Ah.
Tenemos refranes como berenjenas que ni pinchan ni llenan. Discrepo bastante porque la berenjena está muy buena y llenan. Está bien.
Pues mira, otro refrán que compartió es baile pimiento, poco alimento.
Que tampoco lo comparto. Esto
el baile,
está
el baile alimenta, ¿eh?
Y tenemos también fiesta sin vino, no vale un comino.
Bueno, eso sí es verdad. Ahí sí estoy. A lo que aceite de oliva hecho, sácole provecho.
Esta me parece increíble y me da coraje no haberlo conocido antes porque es Real, esa es la realidad, es genial. Tenemos también de los olores el pan y de los sabores la sal.
La sal. Bueno, yo ahí la sal, yo no le echo mucho.
Yo pan.
Pero bueno, pero el pan sí.
Ah, no.
¿Y qué escribo con tahini? No sé, invéntatelo. Trini.
Trini. Pues hasta aquí la sección lingüística de la palabra de este mes. La receta. El pasado sábado 2 de septiembre tuvimos jornada verde en las huertas. Es decir, una jornada de laboro con muchísimo curro que hace que acudamos muchas ortigueiras. Pues bien, después de esta jornada, unas compis prepararon comida para todas, pero no una comida cualquiera. Prepararon un curry de patata y berenjena que estaba espectacular. Así que hoy os traemos esta receta para que podáis disfrutarla en casa tanto como la disfrutamos nosotras aquel día.
Bueno, la receta es súper sencilla y súper fácil, pero y rápida de hacer, pero hay que tenerlo todo preparado antes de meterle mano, ¿eh? O sea, imaginaros que estáis en vuestra cocina y tenéis todos los ingredientes a mano, si no es un caos.
Sí,
tenéis que tenerlo todo a mano, pero es muy fácil de hacer, pero hay que tenerlo todo. Y tenerlo todo a mano significa darse un paseo por las tiendas de especias de tu zona y encontrar todas las especias, algunas secas y otras no secas, que hacen falta. Ya veréis, se trata, como ha dicho Sandra, de curry de patata y berenjena. Y es así. Primero, se calienta un buen chorreón de aceite en una sartén de fondo grueso a fuego medio. Se añade una cucharadita de semillas de comino, jeera, y se deja hasta que chisporroteen. A continuación, se añade una pizca de jengibre picado, lo más común, dos dientes de ajo picado y una guindilla verde picada, y se saltea durante unos segundos hasta que empecéis a notar que desprende aroma.
Entonces, cuando notéis ese olorcillo, se le añade en orden lo siguiente. Primero, una cebolla grande finamente picada y la salteamos hasta que se quede de un color marroncito claro. Segundo, dos tomates medianos finamente picados también y cocinamos hasta que estén blanditos. Y lo tercero, sal al gusto. A continuación, se le añaden las especias secas. Media cucharada de cúrcuma en polvo, una cucharadita de chile rojo kashmiri en polvo también, una cucharadita de cilantro en polvo y media cucharadita de garam masala. Y se cocina otros dos minutos hasta que los masalas estén bien cocinados. Opcionalmente, a estas especias secas le podéis añadir una cucharadita de kasuri methi.
¿Quién no tiene esto en su cocina?
Bueno, pero está muy bien porque te das una vueltecilla, te vas a tu herbolario, a tu tienda de especias, preguntas, ¿qué tal? ¿Hueles?
Está muy bien. Bueno, sé que el otro día en la jornada verde tuvo un éxito rotundo.
Es que estaba increíble.
Claro.
Cuidado, he de decir una cosa, cuidado con el picante. Cuidado con esas medidas porque picaba una de las ollas bastante.
Bueno, pues después de haber añadido toda esta especia seca, a continuación añadimos tres patatas medianas cortadas en dados, salteamos durante 2-3 minutos y le añadimos un poco de agua, un cuarto de taza. Tapamos y cocemos las patatas de 6 a 7 minutos a fuego medio bajo, eso lo vais viendo vosotras tranquilamente, hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Puedes remover de vez en cuando, una o dos veces entre media, pues como tú veas, como hagas normalmente. Y a continuación añadimos 6 berenjenas pequeñas, hombre, si las tienes grandes, pues 3, cortadas en dado y cocemos durante otros 5 o 6 minutos, removiendo, por supuesto, hasta que las berenjenas y las patatas estén perfectamente cocidas. Puedes añadir un poco de agua para que se vaya haciendo la cocción.
Y por último, añadimos kasuri methi, una cucharada de zumo de limón y lo mezclamos súper bien. Apagamos el fuego y ya vas a empezar a notar cómo te huele la casa a Punjab, a Kerala, a Uttar Pradesh. Y ya si no la queremos jugar y darnos la de super chef, la decoramos con unas hojitas de cilantro y lo servimos con roti o con paratha.
Bien.
Súper fácil.
Pues hasta
aquí. A ver, tiene trabajillo, pero es que está buenísimo, es que merece la pena.
Ya. Hombre, yo para mí, toda esta especia, pues las tengo que descubrir.
No, ya total, está. Total.
Bueno, pues...
Sabores nuevos.
Pues perfecto.
En tu radio de confianza.
Genial. Hasta aquí la receta y seguimos con la siguiente sección.
El juego.
Bueno, bueno, traemos un juego que también nos trae Adolfo, pero que como no está aquí con nosotras, pues nos ha mandado unas cuantas palabras en... A ver si, no lo, digo, si lo digo bien, malgache.
Malgache.
Malgache. Malgache. Sí, la lengua que hablan allí en Madagascar.
Eso es.
Entonces nos ha enviado una serie de palabras para que tratemos de adivinar qué significan. Así bueno, es que.
Esto va a ser terrible.
Voy a
no,
decir.
Esto está chupado.
Sí, esto va a ser terrible.
Vale, voy a ser yo aquí que os diga estas palabras. Vale, a ver. La primera. Y también la persona radio oyenta, a ver si adivináis qué puede ser. Por ejemplo, ¿qué se os viene a la cabeza si os digo la palabra Angadi?
Angadi.
Bueno, a ver, también la pronunciación mía mal va a ser...
Hay opciones, ¿no?
Hay opciones.
Pero vamos a... Y si decimos que no, ¿qué creemos que es primero?
Bueno...
Yo creo que es gato.
Gato.
Me suena Angadi. Muchísimo a gato. Angadi.
Por el gato de Angora.
Angadi. Tened en cuenta pues que prácticamente todas tienen que ver con temas de agricultura. O sea, de agricultura.
Gato.
De agroecología. De agricultura y agroecología. Angadi puede ser A, fertilizante, B, azada, C, surco.
Pásame el Angadi. Pues,
no, vamos a hacer un Angadi.
Vamos a
surco
un Angadi.
Puede ser, ¿eh?
Vamos a utilizar...
Antonio, ¿tú qué dices?
Yo estoy por
tú
la...
Tú no has visto las soluciones.
Yo no me he visto las soluciones, qué tramposa.
Se la ha visto esta tarde.
Yo no me la he visto.
A ver, Antonio, dinos, ¿tú qué piensas que es?
Yo creo que, pues, porque me suena eso, pásame el Angadi, pues una azada.
¿Y Sandra?
Yo digo surco. Estoy
pues
muy
es
convencida.
Azada.
¡No!
Siguiente, siguiente.
Yo no lo he visto, tío.
Bueno,
es que
bueno,
lo ha
bueno.
visto. Es que no puedo competir contra él, es que lo ha visto.
La siguiente me encanta. La candrano.
La
¿cómo?
Candrano.
La candrano.
La candrano.
Buah,
y puede ser compost, acequia o caballón.
Bueno, yo.
Caballón.
Tú dices caballón, para mí, a mí la candrano me suena a acequia. La acequia de la candrano.
¿La acequia?
¡Buah!
Es que lo está leyendo. Lo está leyendo seguro.
¡Pero! ¡Mira!
Enséñame ese ordenador.
Pero no la mire.
Es que no lo miro.
Sandra no tiene ventaja.
No, yo estoy solo
a ver, a ver, a ver, a ver. No ¿qué vamos nada, con la tercera?
Oye, que esto, las cosas no son como empiezan, sino como terminan. ¿Eh? Que
se
lo mismo
viene,
al final...
va a acabar fatal.
Se viene verdura de Madagascar.
Vale.
Tungulú.
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 Yo, cualquiera persona de Madagascar que me escuche. Tungulú.
Tungulú.
A ver, tomate, ¿tienes? Alcachofa o cebolla.
Uf, es que pasa, tío.
Venga, te voy a dar ventaja.
Tungulú.
Es que lo voy a acabar mirando, es que lo voy a mirar.
No lo miréis, no lo miréis. Tomate, alcachofa o cebolla. Un tungulú.
Yo digo tomate porque empieza por T.
¿Y tú? Me la has quitado. Me la has quitado. Bueno, pues
podemos
yo me
decir
voy
a... la misma y ganamos
ya,
los dos.
No, bueno,
muy divertido.
Vamos a arriesgarnos. Pues tungulo, eso suena a cebolla.
¿Cebolla?
Yeah.
La cara de Sandra en estos momentos.
No voy a jugar más, no me voy a ir del programa.
A ver, Sandra, mamucatra.
Es que pasa, tío, ya que...
Mamucatra puede significar siembra, cosecha o barbecho.
Oh. Esto es complicado.
Ah, no, lo de antes estaba clarísimo. ¿Me lo puedes repetir?
Siembra, cosecha o barbecho. Y la palabra,
palabra
es mamucatra. A ver, Antonio, ¿tú qué piensas que
es? Ah, ¿yo? ¿Pienso yo?
Dale, dale tú.
Mamucatra, a mí me suena...
Para pues, que Sandra como, diga que piensa lo mismo que tú.
Como a madre tierra, no sé qué, mamucatra, la mamucatra.
¿Siembra, cosecha o barbecho?
Mamucatra, como, no sé, pues yo creo que es siembra.
Pollo cosecha.
¡Es cosecha!
¡Vamos!
Bueno, bueno. No,
vale, ahora otra verdura. Ubi.
Ubi.
Qué bonito.
Ubi.
Ubi.
Lechuga, ubi. Pimiento o patata.
Un nombre así como de perrillo, ¿no? Ubi.
Ubi. Ubi. Uy, me encanta ubi, ¿eh?
Ubi.
Lechuga, pimiento o patata.
O patatas.
¿Qué es el ubi,
ubi
o la ubi?
Yo
cómete
tengo claro.
Tus ubis.
¿Lo tienes claro?
Patata.
Yo creo que pimiento.
Uy, esto está empezando a irse para el bando de Sandra porque es patata.
Bien. Vale, vale.
Oye, 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 oye.
Un poquito de riesgo.
Bueno, bueno, bueno. Y siguiente, miaba.
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 Miaba. Miaba, yo creo que no es haba.
Miaba.
Miaba no es una verdura, es un verbo y significa o cosechar, o aporcar, o escardar. Uf,
vale.
Yo miaba mi huerta.
Yo, siendo Adolfo, voy a decir escardar.
Yo me llamo a mi huerta. Pues podéis.
Venga, yo me arriesgo.
Pero puedes decir la misma y ganamos.
No, venga, hay que arriesgarse. Aporcar.
Pues es escardar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está mirando las soluciones?
Gracias, Adolfo.
Yo me llamo a mi huerta. Ahora, vamos a empezar
toca,
ahora.
Hoy toca miabar.
En vez de escarding.
Miabarding.
Bueno, que quedan cuatro palabras. La siguiente es, no la sé pronunciar, Pamboli. Y puede ser campesina, lo que vienen siendo unas mocitas para nosotras, campesina, New Rural, que Adolfo muy contemporáneo.
New Rural ha puesto Adolfo.
New Rural ha puesto, o terrateniente. Campesina, New Rural o terrateniente. Pamboli. ¿Qué decimos?
Venga, empieza tú, que luego te las quito.
Pues yo
decirle a la B. Mira, la de tres.
Ah, mira. Una, dos y tres. Terrateniente.
Vale, pues campesino.
Bien, no gana nadie, gana la felicidad y la luz.
Vale, pues la siguiente puede significar compost, tierra o semilla. Y la palabra es masumbuli.
Masumbuli. Vale,
masumbuli. Compost, tierra o semilla.
Venga.
A la de tres. Una, dos y tres.
Semilla.
Semilla.
¡Oh!
Muy bien.
Genial.
Quedan dos. Un elemento que no es la tierra.
Oye, estamos empatados, ¿no?
Pero pues no lo he contado, la verdad.
No lo sé. Yo esto, me lo podría haber apuntado, pero no lo he apuntado. ¿Sí?
María lo tiene.
¿Y esta es la última?
Quedan dos. La siguiente es un elemento que no es la tierra. Puede ser fuego, agua o aire. Y la palabra es Ranu. Pero no la digo antes que yo. Ranu. Es que como está leyendo, lo ha dicho antes que yo.
Es que lo está. Tiene el translator.
Es que lo tengo aquí. A ver, que no debería yo de leerlo.
Yo no lo estoy leyendo, yo no lo tengo. ¿Ah,
sí?
La palabra es Ranu, ¿vale? Así es que fuego, agua o aire. A la de tres. Una, dos y tres.
Agua.
Aire.
Agua.
Oh.
Bueno, a Sandra ganando por una. Antonio, ahora es la opción de que
del
ganes
empate
de que
o
gane
perder.
Ella.
Pues nada.
La palabra es
no lo estoy mirando,
Sini.
No lo estoy mirando.
Sini. Vale, Sini. Y puede ser regadera, caballón o acequia. ¿Vale? Regadera, sí. Caballón o acequia. A la de tres, vale. Sini. Una, dos y tres.
Acequia.
Antonio, a la de tres. Si acequia ya ha salido, Sandra.
Ay, es que no presto atención.
Venga, regadera o caballón.
Venga, otra oportunidad.
Venga, otra oportunidad.
Una,
venga.
Dos y
espera, ¿cuáles eran las palabras?
Sini. Sí. Y puede ser regadera, caballón o acequia.
Vale.
Una, dos y tres.
Caballón.
Regadera.
Es regadera.
Oh,
pero por una oportunidad que te hemos dado.
No, sí, tendría que haber perdido.
Has ganado tú. Ya
es que no presto atención a las
y
cosas.
Y bueno, pues
muy
hasta
bien.
Aquí.
Oye, qué palabras, ¿no?
Sí,
oye, es muy guay, muy divertido.
Desde las palabras que nos ha traído Adolfo.
Muchas gracias, Adolfo.
Desde Madagascar. Joder, lo que estará aprendiendo allí.
Se va a venir con cositas fresquitas,
no, Adolfo.
Octubre va a ser, vamos a ponerle a Adolfo un micro y que suelte todo lo que quiera soltar.
El programa de octubre es para él.
Muy bien, gente.
Pues nada,
bueno.
Fin de la sección del juego. Pues así llegamos ya al final del programa de hoy. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras, Antonio, Sara, María, Adolfo en la distancia y pues gracias a mí también, la verdad, que he jugado muy bien y he ganado.
Muy bien, Sandra. Muy bueno.
Recordad que nos podéis escuchar el último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en las reposiciones de los lunes a las 3 de la madrugada en Radio Almaina, en el 88.5 y también nos podéis encontrar en YouTube, iVoox y en la web de Radio Almaina.
Esperemos que hayáis disfrutado y recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica o para decirnos que te encanta este programa maravilloso, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com con H entre las dos O's. Y por cierto, no olvidéis conectaros con Radio Almaina. Vamos a estar haciendo el seguimiento de la Contracumbre de Granada.
Y ya pues para acabar os dejamos como siempre con una cancioncilla y en este caso es Vamos a morir de Paté de Foix. Nos oímos en el próximo programa y ya sabéis, hasta la victoria
siempre. Siempre.
tres por delante, rumbo al cementerio, todos elegantes, con el gesto serio, aunque haya sido pobre, o el dueño de un imperio. Cuando nos entierran, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra, porque cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante. Sido pobre, o el año de un imperio, nada es importante cuando un cautiverio nos lleva al encajón al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir.
Vamos rumbo al cementerio.